A lo largo de las décadas que tú has trabajado ya en este medio, ¿cuál ha sido el cambio más significativo en el periodismo deportivo?
Ha habido varios. O sea, cuando yo inicio en estos medios, bueno, en esa época, por ejemplo, se hacía muy poco periodismo deportivo. Más bien, había más crónica que periodismo. Y la crónica la hacían mucho los locutores comerciales. Era muy común encontrar a locutores comerciales haciendo crónica. El periodismo era escaso porque en los diferentes diarios y estaciones de radio, que había muy pocos que les dieran espacio a los deportes, los reporteros eran gente que no estaban tan bien pagada y no se le daba tanta importancia. Entonces, ahí empezó un cambio. Yo pienso que esto debe ser por allá de los años 70 y tantos, finales de los 70, empieza a existir programas diarios hablando de deportes, que antes eran programas semanales nada más.
Hoy no se concibe, creo, que ningún grupo radiofónico sin un programa de deportes.
No, bueno, esto es imposible. Bueno, te digo una cosa, me parece que hasta en la exageración caemos, ¿no? Porque hay demasiados programas deportivos. Algunos de ellos me parece son innecesarios, pero bueno, afortunadamente para los que nos gusta el deporte, cada vez hay más trabajo, ¿no?
Pensando, por ejemplo, en otros campos, en el periodismo del mundo del espectáculo.
Sí.
Antes se cubría únicamente los conciertos, los discos, y no se hablaba de los artistas en su vida como persona, y ahora hay quien se queja incluso de que se va al extremo. En el caso del periodismo de deportes, ¿qué es lo que ha cambiado en el tratamiento tanto de los temas como de los actores?
No, bueno, también pasa algo similar a lo que pasa en los espectáculos, ¿eh? También hay un cierto sector del periodismo deportivo que es bien chismoso. Eso es una realidad y que van más allá de lo que debe de ser, me parece, el periodismo. El periodismo deportivo debe de hablar justamente de lo que hace un hombre dentro de su trabajo, dentro de la cancha, dentro de su entorno deportivo, y me parece que respetar mucho la vida privada de los actores deportistas. Pero no se hace desafortunadamente. Es otro de los cambios que se ha sufrido, ¿no? Principalmente los futbolistas, los boxeadores en este país también, porque son deportes, los deportes más populares. Algunos beisbolistas de grandes ligas, algunos deportistas, Loreno Ochoa y algunos que sobresalen, la gente se mete mucho, también está pendiente de su vida privada. Y bueno, o sea, ¿quién da más nota que Cuauhtémoc Blanco? O sea, poca gente hay que dé más nota que Cuauhtémoc Blanco, ¿no?
Y en ese sentido, ¿cómo ves el nivel de profesionalización de quienes trabajan en los programas de deportes?
No, bueno, ha mejorado notablemente. O sea, cada vez hay gente mucho más capacitada, hay mucho más competencia. Yo cuando empecé a trabajar en esto ya hace algunos años, yo recuerdo, bueno, que con tus contactos tenías algunas noticias, era inevitable ver en las mesas de trabajo el Esto y el Ovaciones, que eran los diarios de la época. No teníamos internet, no teníamos celulares, en algunas entrevistas, pero ahora la nota en un minuto cambia a través del internet, a través de los celulares, ha cambiado notablemente. O sea, hay mucho más competencia y muchos mejores periodistas deportivos que antes.
Si uno empieza una conversación en un café, en una comida familiar, antes de 5 minutos ya descubrió que todo el mundo tiene un analista político adentro y todo el mundo tiene un analista deportivo adentro.
Sí, claro. Y por eso dicen que de religión y de política, yo diría que de deporte también, sobre todo de fútbol, porque las discusiones, por ejemplo, en mi familia estamos divididos, tenemos americanistas que no sé cómo llegaron, y bueno, otra parte de la familia somos atlantistas, y muchas familias deben de ser así, ¿no? Esto es parte del fútbol. El fútbol ahora es increíble. O sea, yo desde que jugué y cuando empecé a trabajar, nunca pensé que pudiéramos tener en televisión más de 30 o 40 partidos semanales, ¿no?
Y esta parte que mencionabas, Raúl Urbañanos, del tema de la simpatía por un equipo. Tú sabes que en otros campos es como tabú que un periodista diga por qué partido político, por ejemplo, vota, o que diga...
Sí, claro.
En el caso del periodismo de deportes, ¿cómo conciliar esta expresión de las afinidades que se tiene además en todos los campos con esta distancia que se tiene que mantener con la información?
Mira, eso, Mario, es otra cosa que cambió, porque cuando empieza todo esto en el periodismo deportivo, los comentaristas no se atrevían a decir públicamente a quién le iban. Bueno, aunque te dabas cuenta, ¿no? Porque, por ejemplo, hay una época en Televisa en donde era muy marcado un apoyo al América. Afortunadamente eso cambió también. Y ahora, bueno, pues es muy natural, ¿no? Si tú le vas al América, le vas al Atlante como ser humano, no tiene nada malo de decirlo. El chiste es que cuando tú trabajes, no marques esa preferencia hacia el equipo que tú quieres, ¿no? Que tengas la capacidad para ser objetivo.
Hemos visto, recuerdo por ejemplo en la crónica de los Juegos Olímpicos, que de pronto cuando participaba un atleta mexicano, el cronista en turno le empezaba a echar porras.
Sí.
¿Dónde está este límite también entre el promotor de la selección, del participante, y del que tiene que tomar y criticar, pues independientemente de la nacionalidad del atleta que esté siguiendo.
Esa es la parte más difícil, ¿eh? Cuando alguien transmite algo relacionado con tu país, un representante de tu país, sea individual, sea la selección, es lo más complicado, porque ahí me parece que todos hemos metido la pata, digo metido la pata, porque finalmente tendríamos que seguir siendo igual de objetivos, ¿no? Pero hay más emoción cuando hay un gol de tu país que cuando lo anota, no sé, Estados Unidos contra México, siente una decepción muy fuerte. Yo creo que esa es en la parte en donde sí fallamos, me parece, casi todos. Y no creo que sea exclusivo de este país, ¿no? Creo que esto es algo general.
¿Qué preparación se requiere para ser un buen periodista deportivo?
Mira, lo que yo digo es que en la actualidad hay mucho más herramientas para poder llegar a ser un buen periodista deportivo. Antes no, o sea, antes te gustaba un deporte y yo empecé desde aprender a editar en moviola para cine, porque los noticieros eran en cine cuando yo empecé. Y ahora, bueno, pues hay mucho más facilidades, hay estudios que te ayudan mucho, pero la mejor universidad está en las estaciones de radio, en las redacciones de periódico y en las redacciones de televisión.
¿Dónde se estudian tantos datos que a veces uno sorprende? Pues desde los campeonatos, los mundiales, los Juegos Olímpicos. Hay una cantidad de información, pues que quien la ha vivido, quien la ha tocado ser cronista durante décadas, bueno, pues quizás se acuerda, pero quien no le tocó vivir, ¿dónde estudia?
No, bueno, ahora el internet es una maravilla, ¿no? Si tú quieres saber cuántos goles metió Cuauhtémoc Blanco en el 2008, te metes al internet, te lo dice rápidamente. Pero hay especialistas que les encantan los números, que les encantan las estadísticas, y cada vez esto también prolifera más y cada vez son más los que te surten de estos. Por ejemplo, ahora un buen programa de radio no puede dejar de tener un hombre que maneje las estadísticas, ya sea de fútbol, ya sea de tenis, ya sea de atletismo, de golf, de lo que quieras, ¿no? Esos personajes ahora son fundamentales.
Raúl Orbañanos, mucha gente ubica de tu trabajo, por supuesto, por la televisión, por los programas de análisis, en el caso de Fox, por el programa de radio, en Radio Fórmula, pero mucha gente también por tus crónicas de los partidos de fútbol. ¿Qué papel juega el lenguaje? Porque vaya que si hay programas vistos en este país, son los partidos de fútbol.
Sí.
Y es un tema que mucha gente de pronto, tú lo sabes, inventan palabras.
Sí, claro.
¿Cómo ves esta relación con el lenguaje?
Son estilos, ¿no? Yo lo respeto, ¿no? Por ejemplo, yo estimo mucho a Enrique Bermúdez, que tiene un estilo muy diferente al mío, él con sus tiritititos y zambombazos. Me parece que Enrique, lo digo con todo respeto, es una segunda parte de Ángel Fernández. Que Ángel, a mí me parecía excelente porque fue muy original en esto, ¿no? En la crónica tan especial que tenía. Yo respeto mucho este tipo de comentaristas, no es lo mío, no es mi estilo, yo no me identifico con ello. Yo lo que trato de hacer es una crónica amena, agradable, sin llegar a los extremos de frases y todo esto, con un lenguaje muy coloquial, pensando que finalmente esto es un juego, ¿no? Pero también con algunos cambios cuando el partido de fútbol así lo requiere por las situaciones que se vivan, ¿no? Varias personas me han preguntado, ¿cuál es tu frase que tú tienes? Y digo, no, pues no tengo ninguna frase, ¿no? Eso es lo que intento ser. Pienso que soy de los pocos que no tiene frase.
¿Hacia dónde va el periodismo deportivo?
No, va a seguir creciendo porque el deporte sigue creciendo en el mundo. Cada vez va a ser más competitivo. ¿Sabes qué me da tristeza, Mario? Me da mucha tristeza ver que cada vez hay más gente en las universidades, en las escuelas, estudiando periodismo deportivo y no hay suficientes empleos. Esa es una realidad. O sea, eso me da tristeza porque muchos jóvenes ahora quieren ser comentaristas, quieren ser narradores.
Y no hay espacios.
Eso es lo que me da tristeza.
Con todo y que, por ejemplo, la televisión de paga se ha convertido en un espacio para el desarrollo del periodismo deportivo.
Sí, bueno, y hay mucho más espacios que cuando yo empecé, por ejemplo, pero aún así yo te digo que son miles los jóvenes que intentan ser periodistas deportivos y, bueno, son muy pocos los espacios que hay.
Bueno, pues Raúl Orbañanos, muchas gracias por estos minutos.
No, hombre, al contrario, es un placer y muchísimas gracias por fijarse en uno.
Gracias, Raúl.
Al contrario.